amores lindos, bienvenidos, bienvenidas a Vamos por Power, un programa donde las mujeres somos las protagonistas. Y hoy tenemos pues una protagonista muy, muy, muy valorada en el estado de Rhode Island. Me refiero nada más y nada menos que Ana Vargas.
¡Wow!
¡Ana, bienvenida!
Gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí. Para mí es un placer estar con todos ustedes y más en este programa de mujeres. Y hoy vengo toda yo.
Bueno, yo voy a comenzar diciendo que Ana viene desde la República Dominicana, de la capital dominicana, de uno de los sectores más populosos que se llama Cristo Rey. Ana, te voy a hacer una pregunta.
Sí, claro que sí.
Raudo y veloz, contéstame. Cuando tú naciste, ¿tu papá quería una niña o un niño?
Bueno, ya mi papá tenía una niña que fue mi hermana y después tuvo un niño. So ya ahí le tocaba a mi mamá que hubiera otra niña y fui yo, la princesa de mi papá.
O sea que tú llegaste en un aura familiar, uh-huh, bien recibida.
Ay, sí, sí.
No hubo ningún problema.
No hubo ningún problema. Bueno, te puedo decir que mi papá era en ese tiempo empresario. Siempre tenía muchas personas alrededor de él y papi siempre estuvo atento con nosotros. Papi nunca me dio una pela. Nunca supe lo que fue una pela.
Describe qué es lo que es una pela.
Para una la gente que no sabe. Una pela es que cuando los niños le dan pau pau, le dan con la correa, le dan con la chancleta. Pero mi papá siempre decía que la conversación era lo más importante.
Y él avanzado siempre, a los
sí,
tiempos.
Él siempre se sentaba en nuestras piernas y decía, ¿sabes qué? Hiciste esto mal, tienes que escuchar a tu mami, tienes que hacer las cosas. Entonces mi papá era la persona que era de conversación. Mi mamá no. Mi mamá era a lo que venimos. Ahí sí ya no daba con la chancleta, pero mi papá no, y eso es muy importante.
¿Y cuántos hermanos?
5 hermanos.
¿Y tú eres la número 3?
Yo soy la número 4.
4. Uh-huh. ¿Tú tenías que ponerte los vestidos que dejaba tu hermana?
No, nunca.
Porque ¿cómo no?
No, nunca, porque normal, mi mamá cosía.
¡Ah! ¡Iba por Power!
Exacto. Entonces, mi mamá era exclusivamente que nos hacía la ropa.
Pero ella cosía de manera comercial.
No. ¿O? Solamente para nosotros, exclusivamente.
Y dijiste que tu papá era un empresario.
Sí, mi papá era ebanista. Tenía una compañía de ebanista de hacer estas mesas, muebles.
Trabajaba las diferentes maderas.
Sí, las diferentes maderas y principalmente la caoba y las de cedro, que era lo que allá, y la cabima, que le llamaban allá, que eran los muebles finos.
Entonces, se puede decir que ustedes en el sector de Cristo Rey vivían como que muy holgados y tenían cierta libertad financiera.
Bueno, yo nací en Cristo Rey, me crié, como le dije, fue en una parte en Villas Agrícolas, allí donde tenían el lugar de mi papá era Dimensiones Novoa, que era la compañía de él, y él trabajaba para varias empresas del gobierno también para poder tener, el sustento de nosotros. Y después de eso, nos mudamos a mi beautiful ciudad, que es Villa Mella.
Okay.
Eso que fue de nacer en un lugar y criarse en otro. Entonces ahí sí echamos raíces. En Villa Mella fue algo maravilloso. Mi papá continuó, nos compró unas casas allá. Y nada, porque en Villa Agrícola mi abuela quería tener un imperio. El imperio de ella era que todos sus hijos estuvieran juntos. Entonces teníamos 25 primos y primas juntos, ahí jugábamos, nos peleábamos, hacía muchísimas cosas maravillosas. Y eso fue, entonces mi mamá decidió que era tiempo de que cada quien cogiera para su rinconcito separado y que pudiéramos visitarnos porque todos vivían en un solo lugar. Entonces eso fue lo que pasó.
Villa Mella, la ciudad del chicharrón, en la capital dominicana, muy popular.
Claro que sí.
Entonces, Ana, ¿qué estudiaste allá en la República Dominicana? ¿La primaria?
Sí,
¿y luego
todo
hiciste qué más allá?
Bueno, allá en Santa Cruz de Villa Mella yo estuve, es que junta, que es la primaria con la secundaria. Y después de ahí ya pasé a lo que era bachillerato. Entonces, en el bachillerato mi papá me envió a la escuela El Carmen, que quedaba en Casco.
Una escuela católica.
Es católica, sí, era de monja. Ahí se aprenden muchas cosas y entonces ahí estudié en El Carmen.
¿Qué tú recuerdas haber aprendido en esa escuela del Carmen, donde se daban muchas extracurriculares? ¿Qué tú recuerdas que hayas aprendido y que aún lo emplees?
Bueno, lo que aprendí, muchas cosas de ellos y muchas manualidades, que es lo que más me gustaba del arte. Y segundo, también que ellos hacían muchas obras Y ellos siempre estaban muy atentos a lo que era la vocación de las religiones, de ellos, de católica. Entonces ahí ellos le enseñaban muchas maneras como tú poder, y también en lo curricular, ellos siempre tenían mucho énfasis en que tú aprendieras a estudiar, no a jugar, a estudiar. Lo que más yo más me gustaba era que yo estaba de extremo a extremo. Yo vivía en Villa Mella y tenía que coger dos vehículos para llegar.
O sea, carro público.
Claro, sí, porque entonces mi papá tenía que quedarse a mitad del camino. Si él me podía dar el ¿cómo le llaman? El rayo, la aventón.
La bola.
La bola. Él se quedaba a mitad del camino porque ahí estaba su negocio. Entonces yo tenía que seguir hacia llegar casi a Downtown, donde está casi el malecón, que era casi mente donde quedaba la escuela.
¿Alguna vez consumiste tú el dinero de pagar el transporte público y te pusiste pues desesperada y tuviste que pedir a alguien un aventón, una bola, un rayo, como le llamen?
Bueno, yo no sé, pero en mi privilegio, mi papá nos compraba todos los libros, pero en ese momento papi nos daba el pasaje.
Y con
la guagua, si yo cogía la guagua, me podía economizar un pasaje.
Entonces
si
lo hacías.
Sí, lo hacía para poder comprarme el extra refresco para brindarle a mis amiguitos, a los que no llevaban algunas veces, que uno iba a la cafetería y compraba algo.
Ah, tú eras
algo.
Muy bondadosa con
los
amigos.
A mí me gustaba así porque algunas veces había niños que no iban con sus meriendas.
Porque, perdón, ¿esa escuela era de niñas y niños?
Both, los dos.
Sí.
Los dos, las escuelas del Carmen.
Y tú tenías, siempre el dinerito y compartías
sí,
con ellos.
Sí, yo cogía la guagua, podía economizar un carro o un vehículo que era extra hasta llegar a mi casa. Entonces yo mejor prefería esperar la guagua junto con ellos, con mis amiguitos. Entonces ahí yo le podía comprar refresco, la galletita, las cosas, y entonces compartir. Pero sí, mi papá sí, gracias a Dios, nos daba el aventón, como dicen, el dinero para poder pagar el vehículo.
Entonces en esa escuela hiciste todo lo que era high school o bachillerato, sí, como sí, le llamamos nosotros.
Sí.
Y una vez concluyes ahí en esa escuela y ya tienes pues la potestad de entrar a la universidad, ¿qué pasó ahí?
Pasó es que, es una historia muy linda. Yo siempre decía a mi amiguita que yo no me quería casar en esa historia, que no me quería casar con uno de mi sector o de mi ciudad. Que yo quería que viniera un príncipe azul.
¿Tú
que
creías
esto,
en los príncipes azules?
Sí, yo siempre
azules,
he creído, sí.
Con el caballo y todo eso.
Sí, no vino con el caballo porque el caballo lo dejó por allá. Pero sí creía que... Que yo en mi mente y en mi corazón siempre pedía de que viniera alguien que no fuera de mi sector, porque yo no me quería quedar ahí mismo. Quería como moverme, ¿sabes? Cuando uno tiene una manera de pensar.
Alguien que te rescate.
Sí, que me rescatara, como decir, no quedarme ahí, porque cada vez que mi amiguita se casaban o hacían algo, ya cuando ya terminaban hoy o iban a la universidad, entonces ellas se quedaban como en el mismo lugar. Y yo decía, yo esa no, eso no lo quiero yo. Y le decía a mi papá, yo a nadie que venga de aquí, no, 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 amiguitos siempre, amistades, pero no, 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 aquí tiene que llegar un príncipe azul. Lamentablemente llegó el príncipe azul, no que digo lamentablemente, llegó, sí, lo conocí, y era de acá, de Estados Unidos. No era porque yo no quería venir a Estados Unidos, porque mi papá ya viajaba, mi familia ya viajaban algunos.
Pero tú tenías visa.
Pero quería, no, yo no viajaba, mi papá. Mi papá ya viajaba y nos traía cosas del lugar y todas esas cosas. Pero yo quería algo como que no fuera de ahí mismo, para quedarme en el mismo lugar. Entonces llegó esa persona, que es el papá de los niños.
Te llegó un príncipe azul con residencia y todo.
Sí. Mira, al menos de 6 meses ya yo estaba aquí en Estados Unidos.
O sea, él te pidió y
todo,
tú viniste, te hizo
una
todo el
boda
proceso.
Espectacular.
La boda fue aquí,
en la República Dominicana.
En la República Dominicana. Entonces, paras todo, no vas a la universidad.
No.
Y decides venir a tras tu esposo.
Exactamente.
¿Y vienen a dónde? En
a la ciudad
Unidos.
De Nueva York.
A Nueva York.
Manhattan.
¿Y en Nueva York qué pasó?
Bueno, en Nueva York fui a varias clases, estudié belleza de salón, estudié varias cosas que tenía que hacer allí. Y sí, vi que la oportunidad era muy mínima, porque cuando tú vienes ya embarazada con niños, entonces el cuidado...
Porque cuando volviste...
Cuando llegué aquí, vine embarazada.
Ah, embarazada. Ya, de tu...
De mi primer niño, de mi primer hijo.
De tu primer hijo. Ninguno de tus miembros de familia de origen estaban acá. Solamente
no.
Estaba...
Solamente
tú
llegué yo.
Y tu esposo y la criatura
y
en camino.
Criatura.
Cuando nace la criatura, ¿qué hacías? ¿Trabajabas o te dedicaste solamente?
Bueno, el papá de mi niño era empresario también.
Pero tú siempre vas por pago.
Claro, porque uno tiene que tener la visión de eso. Sí, el empresario de aquí, tenían como 5 dealers en la ciudad de Nueva York. No me dijo que trabajara, pero a mí me gustaba trabajar. Nunca me gustaba quedarme sentada. Siempre me enseñaron a que el trabajo era muy importante a nosotros y nos enseñaron a trabajar en mi casa. Uh-huh. Que aunque usted necesitaba a alguien que te ayudara en lo que hacer en la casa, mi mamá decía, usted tiene que aprender. Entonces, eso yo lo aprendí. Entonces, cuando llegué a la ciudad de Nueva York, me puse en algunas clases cuando el niño ya podía ir a la escuelita, como dicen, pre-K. Uh-huh. Y ahí tomé clases de inglés, clases de varias cosas. Y después me fui a trabajar cerca de un restaurante.
Así que en breve continuaremos escuchando la historia de Ana Vargas. Muy interesante historia en Vamos por Power, un programa donde las mujeres somos las protagonistas. En breve volvemos. Hola, mis amores, lindo, de vuelta en Vamos por Power. Y aquí pues conversando con nuestra invitada del día de hoy, Ana Vargas. Nos ha contado que viene pues desde Cristo Rey, capital dominicana, que de ahí pasó a Villamella, que estudió en un colegio católico y que se casó antes de ingresar a la universidad y que luego vino embarazada ya pues a vivir a Nueva York y que ahí pues comenzó el desarrollo de su vida y vamos a continuar hurgando, aprendiendo más sobre la vida de esta mujer que es una inspiración. Ana, bueno, ya estás en Nueva York, nace tu niño y estás pues cómoda, no tienes que trabajar, pero no estás contenta. Querías trabajar.
Claro que sí.
¿Cuánto tiempo después pasó para que tú trabajaras? ¿Qué creó como conflicto entre tú y tu pareja el hecho de que él quisiera que tú no trabajaras y tú que sí y él que no? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasó fue que yo, como me tenía que quedar cuidando a mi niño, cuidaba más niños. Y eso hacía una fuente.
Perdón, ¿comenzaste entonces a trabajar desde tu casa?
Claro que sí.
Haciendo el trabajo de niñera.
De niñera, claro que sí.
¿Y te pagaban bien?
Hoy sí, allá en Nueva York sí pagaban.
¿Cuántos niños llegaste a reunir?
Bueno, en una vez eran dos, porque como vivía en un cuarto piso sin elevador, era difícil tú tener un montón de niños. So, para poderlo hacer, lo hice con dos ahí. Después,
¿estuvo de acuerdo tu marido?
Bueno, yo lo hacía en el horario que él no estaba.
O sea, él nunca se enteró.
No se enterara, sino que él no estaba. Porque él llegaba a cierta hora.
No le molestaba porque no estaba.
No molestaba. Porque la persona que ellos le cuidaba el bebé, eso era también familia y ellos tenían un horario diferente. Eso no, nunca chocó con nuestra
relación. ¿Y el dinero que tú obtenías por el cuidado de esos dos niños, era un dinero que tú administrabas o tenías que ponerlo ahí a la disposición de él para que él decidiera?
Nunca, porque él me mantuvo con todo. O sea, inclusive él me daba un semanal. Yo todo.
Una mesada y todo.
Sí, todo lo que yo quería, aparte de lo que ya todo cubría de gasto. Era propietario también de su apartamento, de su casa. Entonces, yo no tenía que pagar nada.
¿Por qué tú dices era propietario de su casa y tú no dices de nuestra casa?
No, porque cuando yo llegué ya él era propietario. Ya esa casa era de él. Ya después que nosotros compramos una casa para nosotros, ya es aparte.
¿Y esa la compraron en Nueva York?
Exactamente, sí.
Entonces, obviamente estás en Nueva York, ya estás ingresando dinero porque cuidas niños. ¿Qué más hacías?
Siempre tuve inquietudes de estudiar. Siempre querías como seguir hacia adelante porque mi papá siempre me enseñaba que siempre había que estudiar. Porque mi papá, aunque trabajaba en la carpintería, él siempre fue a la escuela. Y él iba de noche hasta las 10 y pico de la noche para hacerse abogado. Entonces mi papá es abogado.
¿Y lo logró?
Claro que sí, lo ha logrado.
¿En la universidad de la tercera edad lo logró?
Mi papá sí.
¿Que es una universidad que hay en República Dominicana?
No, pero la tercera edad, mi papá fue a UTESA.
A UTESA, la Universidad de Santiago.
Sí, mi papá fue a la universidad. Y siempre nos inculcó que teníamos que estudiar.
Y llegó, pues.
A Santo Domingo.
Llegó a hacerse abogado y a ejercer como tal.
Sí, claro que sí.
¡Wow!
Claro que sí.
Tremendo. Y entonces, cuéntame, Ana. Ya estás, pues, empoderada, ya vas por Power, ya estás ingresando dinero. ¿Qué está pasando en el matrimonio? ¿Cómo sigue eso?
Bueno, en el matrimonio lo que pasa es que cuando el hombre tiene divisas o dinero, viaja mucho a la República Dominicana y ahí viene.
¿Te refieres cuando es dominicano?
Sí, cuando es dominicano.
Fuera de Argentina.
Sí, o de otro se va a Argentina. Entonces, en eso poder del dinero y de tener las maneras, esos viajes, por eso que yo viajo tanto algunas veces, por eso mismo, porque me enseñaron que teníamos que viajar con él y a cada rato un crucero, un esto, aquello.
Pero eso no es malo.
Eso no es malo, pero no era todo.
Ah, ya.
Porque tú cuando quieres ser también emprendedora y algo, tienes que enseñarte que hay que hacerlo, no importa cómo y sin empujar a nadie. Entonces, en eso mi hermana vino y se mudó a Rhode Island, que es la historia más bella que yo he encontrado, de mi beautiful Rhode Island. So, mi hermana vino y sus familiares que la trajo también, ella estuvo aquí y yo vine a visitarla. Lo que más me encantó de Rhode Island fue que había parqueo, señores.
Parqueo en la casa.
No porque uno no tenía la casa, sino que en el apartamento, aunque mi ex esposo tenía muchos dealers, cuando traía el carro yo era que lo parqueaba, entonces se me hacía difícil parquear los vehículos. Al venir a una casa tranquila, parquearme, yo dije, wow, esto es una maravilla. Y por eso fue la decisión también de una de las cosas y la educación también de los niños.
¿Y de qué año estamos hablando?
Bueno, estamos hablando del 1996, del 96.
Del 1996. Entonces, ¿ya? Decides mudarte a Rhode Island.
Claro que sí.
¿Y tu esposo aceptó bueno y válido venir a vivir a
Rhode Island? Déjame decirte que hablamos, yo le dije, bueno, ya yo no puedo ser más de tu fan club. Lamentablemente.
Esa está buena.
Sí, ya dije.
Ya ibas por pavo.
Sí, ya dije, yo no puedo ser más de tu fan club. Lo decidimos. Somos muy buenos amigos. Yo dije, yo no puedo ser enemiga tuya ni tú enemigo mío por la razón de que tenemos dos niños y tenemos que tener. Bueno, mi esposo ahora, nosotros siempre estamos juntos.
Todo el tiempo. Espérate. Déjame que me lo dijiste como todo muy rápido. ¿Me quieres decir que le presentaste tú una demanda de divorcio a tu esposo?
Sí.
¿Al que era tu esposo?
A que era mi esposo, sí, nosotros nos divorciamos y todo.
¿Y eso se produjo porque conociste a Rhode Island o ya venían los problemas?
Es que él era artista.
¿Artista?
Artista quiere decir que se iba cada tiempo porque tenía la divisa, entonces se ve una chica. ¿Ve?
Pero él tenía presentaciones.
Claro, sí, presentaciones con chicas.
Ya, tú descubriste ciertas infidelidades.
Correcto.
En esos viajes.
Por eso que le puse artista.
Y entonces, por eso, pues, decides terminar el contrato porque alguien no estaba honrando el contrato.
Correctamente, correctamente.
Ok, y te empoderas, vas por Power, le pones una demanda de divorcio. Ya divorciada en Rhode Island, ¿qué hace Ana Varga?
Bueno, Ana Varga vino con sus primero con un niño y después quedé embarazada de nuevo con el papá de mis niños.
Espérate. ¿Te divorcias, vienes con un niño y me dices que sales embarazada de nuevo del papá de tu niño? O
es que yo no sé, como que uno viene back and forth, o sea, viene medio para atrás y para adelante. Sí, quedé embarazada de mi segundo bebé.
O sea, lo intentaron de nuevo.
Correctamente.
Y quedaste embarazada.
Correctamente.
Ya. Entonces, una vez tú te das cuenta que estás embarazada del hombre del que ya te habías divorciado, que tienes además otro niño que es de él, hicieron lo posible por restablecer la relación.
Correctamente. Lo bueno es que en ese tiempo cumplía 25 años y mi niño nació el día 25, así que para que me marcara ese día.
Tú cumplías 25 años.
Y ellos vinieron todos a celebrar mi cumpleaños. En ese día yo quedé embarazada y mi niño nació en un 25 también.
Ok, entonces, ¿qué pasó después?
Después que pasó, tuve que recogerlo todo y mi papá me aconsejó, bueno, mija, te está embarazada, ya son dos. Vuelvo hacia la ciudad de Nueva York. Cuando vengo a la ciudad de Nueva York, dije, ay, ¿qué dice Dios?
O sea, tú no hiciste la decisión. Tus padres, o mejor dicho, tu papá, te dijo que era lo mejor regresarte a Nueva York.
Correcto.
Con tu ex.
Sí.
Y tú le obedeciste.
Claro que sí.
Pero no estabas tan segura.
No.
¿Y qué pasó entonces?
Bueno, duré un año. Mi niño entró a la escuela allá y todo eso. Tuve que esperar un año. Y en ese año decidí de nuevo, hablamos y conversamos. Y ahí ya, hasta el sol de hoy, sí, se terminó la relación. So, regresé de nuevo aquí a Rhode Island.
¿Y te quedaste con dos hijos?
Con dos hijos de él, sí.
¿Y no has vuelto a casarte, a restablecer tu vida?
Sí, claro que sí. Tengo dos niños más preciosos. Y después ahora estoy casada con mi esposo. Y Dios me regaló tres niños más de él. Y aquí tengo siete muchachos ahora.
¿Tienes siete hijos?
Sí.
¿Cuántas hembras, cuántos varones?
Una sola hembra. Y los demás son varones.
¡Wow! Amelia Vega, no hay gente al lado tuyo. No.
Ah, por eso yo digo que cuando regresé de nuevo y ya tomé la decisión, yo fui a CCRI por 2 años o 2 años y más. Fui a CCRI porque ese era el motivo que yo quería llegar a la universidad y estar en un colegio y algo. No quería quedarme como que atrás. Y sí, sí fui, estudié arte, estudié varias cositas ahí en la universidad, en el colegio de CCRI. Y seguí adelante y estuve en AmeriCorps haciendo clases para prepararme para hacer cosas de maestra. Di clase en CCRI también, en un programa de niños. Después estuve en Jan Ho también con los niños. Tuve mi propio negocio de IKEA y también después de ahí me dijeron, ay, Ana, pero hay una necesidad de persona adulta y esa es mi pasión de los adultos.
Cuidado de adultos.
Sí, yo trabajé en Mary's o Mary, que se llama así, era de todas las non, lo que eran monjas uh-huh. de diferentes del mundo, y ellas iban ahí a ese retiro y nosotros las cuidábamos. Y aquí en Rhode Island.
Y eso está en la ciudad capital,
en North Providence.
En la ciudad de North Providence.
Sí, en la ciudad de North Providence. Entonces,
¿son solamente monjas retiradas?
Solamente monjas. Y algunas personas que califiquen que no han tenido niños, que no han tenido su familia, sí pueden calificar y pueden estar ahí en ese lugar.
Mira, me estás dando noticias, no sabía que existiera eso. Qué bueno, estamos conversando aquí con Ana Vargas. Vamos a una pausa, en breve volvemos porque vamos por Power. Bienvenidos y bienvenidas a Vamos por Power, continuando esta conversación que tenemos con Ana Vargas. Y es porque detrás de cada rostro siempre hay una gran historia. Y la verdad que estamos conociendo más de cerca la vida de esta mujer, Ana Vargas, que siempre, siempre va por Power. Ana ya nos ha contado pues una buena parte de su historia y tenemos una idea bastante amplia de lo que es y ha sido su vida, pero aún falta más. Y así vamos es, por Power con más. Ana Vargas. Ana, entonces cuéntame en la actualidad que en Rhode Island con 7 niños, con una experiencia de haber trabajado con muchos niños, trabajar incluso como lo haces ya con adultos mayores, envejecientes, y esta novedad de trabajar pues solamente en un lugar donde monjas retiradas y personas que no han tenido hijos. Cuéntame cómo estás ahora, qué estás haciendo, cómo es tu desarrollo profesional y en la comunidad.
Bueno, en la comunidad estuve en ayudando a las personas con Customer Service, que era el departamento de escuela.
Servicio al cliente.
Sí, ese servicio al cliente.
En el departamento de escuela de Providence.
De Providence, sí. Y entonces, el motivo de yo lanzarme a una campaña no es porque viene de ahora. Mi casa de mi abuela, como le dije, que habían 25 niños, en ese tiempo se daban las funditas, se daban las cosas.
Estás hablando de la época de
Balaguer,
del presidente Balaguer en la República Dominicana.
En ese momento. Entonces allá se entregaban funditas y se la entregaban en la casa de mi abuela. Y yo veía que mi abuela siempre estaba como la comunidad y siempre el servicio, siempre estaba en eso. Y entonces yo dije, wow, eso me gustaría hacer ese servicio también. Entonces cuando llegué acá a Rhode Island, el motivo de yo lanzarme a mi papá también.
Y déjame aclarar, quizás para que la gente se haga una fotografía más clara de lo que estamos hablando, es que has lanzado candidatura porque te interesa servir desde el poder político.
Correctamente.
¿Verdad? Y esto es lo que estás tratando de hacer en el estado de Rhode Island.
Correctamente.
Y por ahí te estás desarrollando.
Sí, porque hay muchos motivos de que uno puede ayudar detrás de batidores, pero ahora yo quiero ser de frente de batidores porque hay muchas necesidades en nuestro pueblo. Y yo quiero ver un bello Rhode Island, como yo siempre he dicho. Y por ese es el motivo de yo hacer este lanzamiento.
Como mujer, ¿no sientes ningún temor de que eso de alguna manera sea una limitante o cosas como que también eres minoría, no eres de acá, vienes de otro lugar, digamos que de alguna manera somos foráneos. ¿Te ha dado eso alguna intimidación?
No.
¿Para nada?
Para nada, porque yo creo que sí se puede hacer cosas diferentes. Ya hay personas que te hacen modelo de hacerlo y ya lo han hecho. So yo creo que una más no, sino que hay que hacer las cosas y no creo que me intimide, no.
¿Hay alguna mujer en particular de la historia del pasado, de la historia reciente, que te haya inspirado independientemente de tu abuela, de la que hablas de conducta aprendida? ¿Qué otra mujer a ti te ha inspirado?
A mí me ha inspirado Oprah Winfrey.
¿Oprah Winfrey?
Sí, porque su color es difícil acá en Estados Unidos principalmente. En mi país no, porque en mi país... Mi mamá es blanquita, mi papá es morenito, eso nosotros lo vemos igual. Pero acá ella me ha inspirado, que sí se puede y ella ha llegado.
Ella ha sido tu gran fuente de inspiración.
Sí, hasta ahora sí.
Entonces, ¿cómo conectas con Oprah? Sus programas de televisión.
Claro, su programa, su revista, la sigo la manera, de muchas maneras, por las redes también la sigo y eso me ha inspirado, que sí se puede. Y la historia de ella me ha empatado mucho.
Indiscutiblemente, una mujer que ha inspirado a muchas, por no decir un número bien indefinido de mujeres en el mundo, Oprah Winfrey. En tu país, del que viene, de origen, República Dominicana, ¿hay alguna mujer que te llame la atención? ¿Un nombre que tú digas, wow? Puede ser de la historia del pasado, del presente. ¿Tienes a alguien?
Bueno, no es de la historia, pero es mi prima. Ella es muy luchadora, tiene su propio negocio y ella es...
Allá.
Ella es Mercedes, le llaman Mechi, pero ella siempre ha ido...
¿Mercedes qué?
Ella es Mercedes Rodríguez.
¿Qué hace Mercedes Rodríguez para ser una fuente de inspiración?
Bueno, ella, a pesar de que tiene su negocio y todas sus cosas, y comenzó de abajo vendiendo chimichurri en el malecón, de ahí ella siguió, puso un negocio, le puso empleado, y después de ahí ella compró unas franquicias en lo que le llaman las zonas ganaderas. Y ella siempre sacaba una comida para ir al 28 a llevarle comida.
Perdón, déjame aclarar lo que es el 28. El 28 es un hospital de pacientes mentales que hay en la República Dominicana. Y obviamente ese no es el nombre del hospital, es porque está a la altura del kilómetro 28. Correcto. Y de ahí popularmente la gente le dice el 28. Continúa.
Correcto, y ella siempre sacaba su tiempo, a pesar de todo, que su niño tuvo muchos años enfermo de leucemia, y ella como quiera siempre sacaba comida y decía a su gente, cocínmele toda esta comida porque yo misma la voy a llevar, y ella la llevaba. Y hasta el sol de hoy ella sigue haciendo eso.
O sea, tu prima es una mujer bondadosa.
Correctamente.
Y apasionada de hacer el bien.
Sí.
Y ella te inspira.
Y cuando llegaba a su casa, nunca nos vio con diferencia. Siempre nos vio como aquí vengan. Como todo el que llegaba era como welcome. Siempre ha sido esa manera de vengan y coman y hagamos. Y mira aquí este cortecito, porque siempre le daba cortecito a mi mamá para que ella no cosiera.
Cuando dices corte, te refieres a piezas de tela.
A piezas de tela. Sí. Ella le daba a mi mami.
Y una pregunta, Ana. Aquí, en Little Rhode Island, en the beautiful Rhode Island.
I love it, Rhode Island.
Dime, un nombre de una mujer, cual que sea, que te inspira, que te levanta, que va por power.
Ay, son varias.
Se te la puse ahí como medio difícil.
Realmente es difícil porque si la mencionas...
Puedes mencionar varios nombres.
Oh, sí.
Siéntete libre.
Sí, sí. Me gusta Sandra Ley.
Sandra Ley, que es una mujer que hace aquí Extraordinary Woman Award y una mujer que hace una labor increíble.
No porque ella lo haga eso, sino porque cuando nosotras comenzamos las dos juntas en Genesis Center en ese tiempo. Y ella dijo, Ana, yo quiero algo para la mujer. Algo. En esos tiempos no se lo hacía. Ella comenzó esa idea desde antes, pero en Genesis Center, cuando comenzamos las dos juntas
a tomar clases,
sí, ella ahí salió ella. Y se ha mantenido hasta hoy. Y por eso a Sandra Ley le tengo mi respeto.
Vaya, nuestros saludos para una extraordinaria mujer.
Claro.
Bueno, pues has tenido de verdad unos referentes que son verdaderamente personas que iluminan, que ayudan y verdaderas emprendedoras. Ana, ¿cómo te ves en este momento a partir de ahora? ¿Qué esperas? ¿Qué sueñas?
El sueño es muy bonito, pero hay que hacerlo realidad. Hay que trabajar duro para tú ver las cosas y todo se toma su tiempo. Y el tiempo de Dios es lo más perfecto que yo he visto. Ahora mismo no es un sueño, ya es una realidad. Ya yo estoy en una candidatura, tengo que buscar unas firmas y si Dios lo permite, en septiembre 13 yo seré la próxima candidata para trabajar para el distrito 7. Y eso es lo que yo veo ahora porque ya esa visión Dios me la había dado anteriormente. Hay que trabajarlo ahora duramente, hay que tocar puerta y esa es la cosa que tenemos que hacer. La cosa no viene de la nada, todo tiene que tener su tiempo, su momento y dedicación para que usted pueda ver los frutos del mañana.
¿Qué es la cosa difícil que estás viendo para ti ahora? Lo más difícil, lo más complicado.
Lo más difícil de las personas ahora mismo y más complicado es que las personas se apasionan por unas personas. O se apasionan por un candidato, o se apasionan por una religión. Entonces no se salen de ese confort, sino que se quedan ahí. Y es muy importante que todos abremos la mente y tengamos una mente abierta y que seamos demócratas.
Hay dos temas que están muy, muy en boga. El aborto,
sí.
Asignatura pendiente, ¿qué opinas?
Bueno, eso es algo muy difícil en este momento porque muchas personas han sido violadas. Hay muchas personas que no desean ese bebé. Y yo soy de la persona que soy de las chapadas, como le llaman a las gentes, antiguas, de que hay que preservar la vida, pero alguna vez hay momentos que no, porque muchas personas hacen un rechazo y esos rechazos lo que hacen es que traen prácticamente niños con muchos problemas psicológicos, muchos problemas, porque desde el vientre que cae un niño y usted lo desea, ese niño nace sano. Pero si usted no lo desea, muchos problemas hay.
La diversidad.
Bueno, la diversidad, cada quien tiene su mente para ser su diversidad de lo que desea. Pero en la palabra dice que hay que tener muchas cuentas en lo que uno tiene, pero hay que respetar eso.
Entonces, Ana,
dígame.
Siempre vas por power.
Claro, todo el tiempo. Ese es lo que va y no hay más nada. No se muevan de ahí.
Esa ha sido nuestra invitada del día de hoy, Ana Vargas, a quien le deseamos muchísimos éxitos y esperamos tenerte nueva vez con nosotros en Vamos por Power, porque nosotras somos las protagonistas. ¡Hey! Gracias por escucharnos. Gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas. Por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado. Y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, @JNormaRodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres, vamos por Power.